Esto es Noticias Mundo Real.
Radio Mundo Real en este momento desde el Yasuní Zarte, uno de los eventos, actividades de cierre de la recolección de firmas para la consulta popular en el Ecuador para dejar o no el crudo en el subsuelo en el Yasuní. Con Esperanza Martínez, quien hace parte de Acción Ecológica. Y bueno, Esperanza, queremos hoy para los micrófonos de Radio Mundo Real saber un tanto de los pormenores de lo que ha sido esta consulta popular y todas las estrategias que se juegan de lado y lado para tratar de llevar a la sociedad ecuatoriana a decidir autónomamente qué quiere con el Yasuní.
Nosotros tenemos una historia larga en la defensa del Yasuní. Habíamos venido sosteniendo desde hace bastante tiempo esta idea de dejar el crudo en el tierra. Esto nació desde las ideas de la moratoria, la actividad petrolera, de declarar territorios libres de petróleo, que ha sido una agenda muy importante en el Ecuador, pero no solamente, ha sido una agenda internacional de muchas organizaciones. En el caso ecuatoriano, se había logrado que el gobierno acoja esta iniciativa de no explotar el crudo del ITT, y durante 7 años habíamos sostenido esta campaña nacional e internacional para intentar convencer al mundo y también convencer a muchos ecuatorianos que han vivido atados a la idea del petróleo como gran riqueza del país, que perdíamos mucho más de lo que ganábamos. Sin embargo, después de estos 7 años de haber hecho una jornada de capacitación nacional y de capacitación internacional, un 15 de agosto el presidente decidió liquidar la iniciativa y creyó que con un solo decreto era posible hacerlo. Esa noche en las afueras del Palacio de Gobierno, es realmente una multitud, una población multitudinaria, sobre todo de Quito, obviamente, porque es aquí donde se tomaba la decisión, entre dolida y enfurecida decidió no permitir que muera la iniciativa, y en la práctica lo que sucedió es que de alguna manera renació la iniciativa, de alguna manera renació rejuvenecida, porque terminó en manos de los jóvenes y se empezó un proceso que ha sido difícil, ha sido largo, de intentar primero con la movilización evitar que se explote ese crudo. Luego haciendo presión a las instancias, a la Asamblea Nacional, que es nuestro equivalente al Congreso, para lograr que se respete una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, una constitución que reconoce la plurinacionalidad y una constitución que reconoce que intervenir sobre territorios de pueblos aislados significaría un delito de etnocidio. Intentamos hacer estas presiones en estas instancias oficiales, en la Asamblea Nacional, en la Corte Constitucional, sin éxito. Sin éxito porque la tesis del gobierno se iba imponiendo, y la tesis del gobierno era declarar que el país requería de ese petróleo para su desarrollo social. Cuando se cerraron esas puertas, nos lanzamos a una de las campañas más complejas que hemos vivido en el Ecuador, que es el lograr recoger el 5% del padrón electoral para irnos a una consulta popular. Una iniciativa popular que nos da 6 meses para recoger esta cantidad de firmas, y entonces nos lanzamos a la recolección de firmas, sobre todo los jóvenes, los colectivos de muchachos de todo el país se lanzaron a las calles, y con un respaldo impresionante del país, ¿no? Un respaldo tan alto que empezó a generar sustos en las instancias institucionales, en las instancias oficiales. Ha habido una serie de mecanismos tramposos, de campaña sucia para evitar que esta consulta pueda llegar a un buen término. Y cuando digo campaña sucia y mecanismos tramposos, me refiero a recursos, por ejemplo, como el plagio de los logos que los yasunidos, con los que los yasunidos se presentaban. Se lanzaron otras dos consultas para intentar confundir a la gente. Se presentaban preguntas que respaldan la decisión del gobierno de explotar el petróleo en el Yasuní, pero se presentaban bajo los logos de los mismos yasunidos. Esto ha sido un verdadero proceso de pedagogía nacional, porque la gente aprendió a ser muy cuidadoso, a leer la pregunta, a no dejarse engañar. Ha habido muchos procesos de represión a los grupos que están recogiendo firmas. Estábamos prohibidos de poner mesas en los parques, teníamos que recoger firmas caminando, estábamos prohibidos de recoger firmas en las paradas de buses. Obviamente nunca hemos podido entrar a una institución en donde la gente suele estar haciendo cola, que eran los escenarios ideales. Es decir, ha sido un proceso cargado de montones de irregularidades. Ha sido un proceso en donde las mismas autoridades electorales se han pronunciado, las electorales, los que van a evaluar nuestras firmas, ya se han pronunciado a favor de la explotación petrolera, en donde el presidente ha anticipado que por lo menos el 30% de las firmas podrían ser descartadas, en donde en lugar de seguir el procedimiento tradicional de calificar la pregunta, de calificar la constitucionalidad, nos han dicho que primero recojamos las firmas y después se calificará la constitucionalidad. Un proceso muy complejo, pero sin embargo yo creo que todos terminamos muy felices con este proceso porque nos ha permitido hablar uno a uno con los ecuatorianos y ecuatorianas. Hemos logrado ver cómo la conciencia ha ido creciendo, cómo han aparecido nuevos actores políticos en estas jornadas, sobre todo los jóvenes y más aún los niños. Los niños han sido nuestros verdaderos cómplices. Los niños no firman en la consulta, pero realmente yo creo que un 30% de las firmas son logradas por ellos cuando han llevado de la mano a sus padres a que se firme por el Yasuní.
Esperanza, algunas conversaciones que hemos tenido también fuera de micrófono profundizan en la necesidad de un apoyo desde afuera del Ecuador también, teniendo en cuenta toda la complejidad del proceso que usted nos ha señalado. ¿Cuál es hoy la mirada que ustedes tienen frente al papel que puede cumplir la comunidad internacional y algunas organizaciones y redes que también han puesto el ojo sobre el extractivismo en el mundo, en América Latina, y que en sus propios países y en sus continentes están peleando por una opción diferente para el planeta?
Bueno, yo creo que efectivamente en el Ecuador se está dando como una batalla con dos aristas fundamentales. La una es esta crítica al extractivismo, esta crítica que esta vez es sostenido por jóvenes, que supuestamente el argumento que siempre hay para explotar el petróleo es la educación, la salud, las condiciones, estas condiciones en el futuro inmediato del país. Sin embargo, esos jóvenes que son los que van a heredar este país están diciendo, ese tipo de país no queremos, queremos un país en donde ya no sigamos viviendo de la naturaleza, ya no sigamos viviendo de la destrucción de la naturaleza y ya no sigamos usando el argumento de las mayorías para sacrificar el futuro de los jóvenes, ¿no? Entonces, por una parte es esa crítica al extractivismo que en un país que ha sido dependiente de la actividad petrolera, en un país en donde un alto porcentaje del ingreso nacional depende del petróleo, estos jóvenes dicen ya no más. Hay que empezar a pensarnos como un Ecuador pospetrolero, y creo que esa es una señal que es para el conjunto del mundo, ¿no? Hay que empezar a pensar en un mundo pospetrolero, en un mundo en donde se supere esta civilización petrolera capitalista que está significando dañar el planeta, pero también dañar nuestros cuerpos y también obviamente dañar nuestros territorios. Esa es una gran batalla que se da. Esa, la otra arista, en cambio, la otra arista también tiene que ver con quién toma las decisiones. Aquí el presidente pensó que él podía tomar en un decreto la decisión de sacrificar esos territorios y de tomar la decisión de cuál es el modelo con el que vamos a seguir. Luego de él, los asambleístas, los congresistas dijeron no, entonces la decisión es de ellos, y ellos también autorizaron esta actividad. Sin embargo, lo que se está planteando es que este tipo de decisiones fundamentales sean tomadas por el conjunto de la población. No estamos hablando de un interés realmente general, no estamos hablando de una actividad que pueda tomarse a puerta cerrada por 100 personas, sino que realmente estamos proponiendo que este ejercicio de democracia directa funcione para acciones o para actividades que son determinantes para nuestro futuro. Y aquí los jóvenes nos están dando una lección, y nos están dando una lección al decirnos, nosotros queremos ser parte de la decisión.
Acción Ecológica se ha caracterizado por ser una organización que durante toda su existencia es absolutamente coherente con la posición de evitar la explotación de la naturaleza, pero al mismo tiempo de respetar las formas de vida originarias en el Ecuador y la relación entre una sociedad que pareciera cada vez alejarse más del contexto natural gracias a políticas que se vienen generando desde gobiernos. ¿Cuál es hoy, además de la lectura frente a la consulta popular que ya nos has entregado, la posición de Acción Ecológica frente a lo que está pasando en general en el país?
Bueno, nosotros estamos mirando que este es un momento en donde se ha pronunciado, se ha profundizado el extractivismo, a pesar de discursos progresistas, al menos en el discurso, a pesar de posiciones, al menos en el discurso, que rompen con un pasado inmediato neoliberal, lo que nosotros estamos viendo es que de todas maneras se está apostando a mantener un modelo que sacrifica territorios, que mantiene este modelo de acumulación por despojo y que de todas maneras continúa y profundiza esquemas de criminalización de aquellas comunidades o de aquellos actores como son los ecologistas que defienden la naturaleza. Y esta es una fuerte contradicción con lo que el Ecuador presenta al mundo. El Ecuador se presenta en el mundo como un país verde, un país con la constitución más verde, un país que ha aprendido con dolor el impacto de actividades como la petrolera. Nosotros somos el escenario de lo que se conoce como el juicio del siglo, el juicio con la empresa Texaco. Nosotros hemos aprendido con, digamos, dolorosamente, viendo perder nuestros ríos, perder nuestras poblaciones, nuestra salud, hemos aprendido el impacto de la actividad petrolera. Y desde ese aprendizaje fuimos construyendo unas posiciones críticas al extractivismo que permitieron llegar a esta nueva etapa, digamos, de gobierno con una constitución bastante verde, una constitución que reconoce la plurinacionalidad, el summa causa y los derechos de la naturaleza. Sin embargo, en el ejercicio gubernamental, ninguno de estos derechos está siendo respetado. Al contrario, de alguna manera se nos pretende anclar en el futuro inmediato a la actividad extractivista. Se pretende construir una mega refinería, se pretende iniciar con una actividad que el Ecuador no tenía, que es una actividad de minería a gran escala. Es decir, se pretende imponer un modelo de la misma locomotora minero-energética que se cierne amenazante por los territorios de toda América Latina. Estamos aceptando subordinados que se mantenga ese mismo modelo en donde se sacrifican los últimos territorios de pueblos, se sacrifica el agua. Finalmente se sacrifica un futuro distinto posible, que es aquel que intentamos delinear con la Constitución. Se intenta, digamos, sacrificar eso que siempre han luchado históricamente los pueblos, que son esos territorios de la utopía. Aquí se está poniendo en riesgo esos territorios, y esto es interesante porque de alguna manera esa utopía está simbolizada en el Yasuní. El Yasuní es el territorio de mega diversidad en este país, pero también es un territorio que concentra la mega diversidad de luchas en este país. En este momento, en el Yasuní confluyen grupos que están defendiendo, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, que están defendiendo el aborto, que están luchando contra la minería, que defienden el agua. De alguna manera, lo que está en juego y lo que se está defendiendo son los escenarios de la utopía. Y esto es, ¿nosotros qué creemos? Nosotros creemos que esa utopía es una agenda que no solo, de hecho, no solo se la vive en el Ecuador, es una agenda que tenemos que como trabajarla muy cuidadosamente a nivel internacional, y allí está un papel fundamental de la comunidad internacional, de las organizaciones, de la academia comprometida, de los artistas. Y esto es que no se pierdan esos sueños, esos escenarios que nosotros los llamamos summa causa, pero que no es otra cosa que la utopía que hemos venido luchando desde hace muchos años.
Esperanza Martínez, integrante de Acción Ecológica y también de Oil Wash, muchas gracias por estos importantes análisis y declaraciones, y Radio Mundo Real va a estar muy pendiente de lo que suceda con la consulta popular y con el futuro del Yasuní.
Bueno, muchas gracias a todos y esperemos que aquí tengamos lo que ya sospechamos, una gran victoria.
Esto fue Noticias Mundo Real.